Ya tenemos aquí a nuestro entrevistado en el piso. Hace mucho que no nos encontrábamos y nos veíamos, pero ahora lo tenemos aquí. Y ya te saludo, Roberto Salvareza. Ustedes lo conocen, fue legislador, fue ministro de Ciencia y Tecnología y es el actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Roberto, querido, ¿cómo va? Gracias, gracias por venirte hasta acá, los estudios de la M750.
Bueno, como siempre, un gusto poder acompañarlos. Así que, bueno, encantado de estar acá y volvernos a encontrar.
En este día, ¿no? En este contexto, me decías que ayer diste una clase en una facultad tomada.
Sí, era la vigilia pretoma, ¿no? Uh-huh. Porque la toma y el paro era el día de hoy. Pero sí, ayer la Universidad de La Plata estaba con los estudiantes en vigilia por esta situación del veto. Y me tocó dar una clase que ya estaba programada sobre transición energética y derecho minero, ¿no? Así que bueno, en un contexto difícil, en una situación difícil y con un movimiento estudiantil muy movilizado en defensa de la universidad pública.
¿Qué crees justamente sobre eso, ¿no? Nos estábamos hablando con Federico Montero de CONADU, y nos decía que el paro va a ser total. Esto viene con toma, además, hoy las facultades están cerradas, digamos, pero luego seguramente vendrá con multiplicación de tomas. De la UBA se destaca Sociales, Psicología, Filosofía. En Córdoba, 5 facultades. En La Plata, el rectorado con una toma masiva. Después otras no tan habituales como Tierra del Fuego, el del litoral, en el conurbano Avellaneda, Vigilia en Quilmes. O sea, un sujeto político, ¿crees vos, como científico, además te lo pregunto, con la generación de recursos que de capital científico, cultural, que genera la universidad, ¿crees que se despertó un sujeto político que es el movimiento estudiantil?
Sí, exactamente. Yo creo que parte de nuestra sociedad, ya sea como fue el caso de los jubilados y como es el caso de los estudiantes, están viviendo las consecuencias de las políticas de Milei en carne propia, ¿no? Parte de la gente que votó a Milei hoy se da cuenta de las consecuencias que tienen las políticas que implementa el anarcocapitalismo, como quieran llamarlo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, se han despertado, sujetos políticos. El movimiento estudiantil lo es, ha sido históricamente, claro, acá en la Argentina y en el mundo, claro, el mayo francés y demás.
Sí, el gobierno de la Rúa, cuando López Murphy recorta el presupuesto universitario, también eso fue el principio del fin de la Rúa.
Fue un detonante, el posible arancelamiento de las universidades, el tema también de los jubilados, hay que decirlo, ¿no? Entonces yo creo que, o por lo menos yo percibo, una sociedad donde empieza a ser explícita las consecuencias y también los procedimientos antidemocráticos, ¿no? Porque el veto, si bien es una facultad que tiene el presidente, es profundamente antidemocrático, porque son los representantes del pueblo quienes están votando por en ambas cámaras leyes que están pedidas y que encarnan solicitudes que están en la sociedad y que el presidente luego, con una minoría a la cual se llega con dudosos procedimientos, claro, como hemos visto, logra vetarlo. Entonces también hay una profunda veta antidemocrática que uno está viendo del gobierno.
Claro, lo que pasa es que las herramientas de la democracia, justamente, que son eso, ¿no? Tienen esa posibilidad y esa fortaleza. Si se las ejecuta dentro del Estado de Derecho es una cosa, y si se las ejecuta desde el lado del uso de la fuerza, no, el Estado de Policía, es otra, digamos, esa misma herramienta.
Sí, y también por el medio de la extorsión, ¿no? Porque hoy, durante estos meses, el gobierno se ha dedicado a estrangular, a asfixiar a la economía de las provincias, y entonces relativamente, no diría fácil, pero sí puede ocurrir que surjan estas situaciones, ¿no? De presión sobre gobernadores.
Igual les está saliendo bastante gratis, porque, por ejemplo, las prebendas de obra pública y demás que prometió no llegan, ¿eh? A Tucumán no llegaron aún, no sé, seguirá Haldo esperando que le cumplan lo prometido, no sé. Sí, esto corre por cuenta mía, ¿eh?
No, por supuesto. Yo creo que en el fondo le está saliendo gratis al gobierno, pero también es verdad verdad que en lo concreto que hay un apriete, si vos querés,
sí,
sobre claro. amplios sectores para que acompañen con 4 o 5 votos que sacan de ahí de la galera y que se logren estas situaciones donde se va en contra de lo que la sociedad está pidiendo y donde el poder legislativo, que son los representantes del pueblo, han votado que debería cumplirse. Entonces, voy a 2 puntos. Un punto es, en primer lugar, hay un enojo social en actores importantes, sujetos políticos importantes, por los vetos del presidente, y por otro lado, se revelan procedimientos que son antidemocráticos, que para mí hacen un punto de inflexión, ¿no? En lo que es el gobierno de Milei, y en los próximos meses van a ir teniendo una, vamos a ver qué perspectiva tienen este punto de inflexión.
En las universidades se ve claramente lo que está sucediendo y el impacto es directo. Ahora, en el sistema de ciencia y técnica, el de financiamiento por ahí, si bien es contundente cuando uno ve los números, pero se da a cuentagotas, en el sentido de que hay proyectos que están frenados porque no tienen los recursos para poder avanzar. ¿En qué plazo vamos a empezar a sentir ya con fuerza las consecuencias de este desfinanciamiento o de un sistema de ciencia y técnica que ya no va a producir los beneficios que nos traía hasta hace muy poco?
Mirá, en general hay una inercia que vos tenés de algún financiamiento previo y esto hace que no se detenga completamente, ¿no? O sea, hoy todavía hay actividad y demás, pero lo grave para nosotros es la pérdida de capital humano, ¿no? Y eso ustedes ya lo habrán visto, habrán leído en el diario.
Sí, lo estamos tratando como agenda. Éxodo.
Esa
de
es
científicos.
Palabra. Éxodo de científicos, ese es el punto.
Yo no lo puedo creer porque, viste que esto uno, recuerdo, es la supuesta campaña del miedo, que nos quedamos cortísimos si así hubiera sido. Justamente alertábamos sobre esta posibilidad. Ahora, uno no es lo mismo prever un escenario que estar dentro del escenario. Estamos en un momento de éxodo de científicos.
Absolutamente.
Estamos hablando con Roberto Salvareza.
Absolutamente. Y esos, yo diría que esos primeros investigadores, jóvenes que son postdoctorales, a los cuales se les cortó las becas para que pudieran luego continuar en los ingresos al CONICET. El tema de los investigadores que no están pudiendo ingresar. Hoy tendríamos entre investigadores y técnicos que tenían que incorporarse al sistema, hay 1000 personas que no están siendo incorporadas, que estaban comprometidos sus ingresos. Esa gente está buscando otros horizontes, claramente. Y los tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos de investigación de nuestro país, altamente calificado, una ciencia reconocida, recordemos la carta de los 68 premios Nobel, ¿no?
Sí, claro.
Advirtiéndole a Milei, claro, no haga eso, presidente.
Claro.
Bueno, esos grupos están bien conectados en el exterior, son gente que puede conseguirle un contrato, una beca a sus doctores, y están buscando horizontes en otro lado. Y a eso sumale aquellos que iban a volver, que tenían expectativa de volver. Yo tengo 2 investigadores de mi grupo, que de mi ex grupo, pues yo ya no estoy activo en dirigir proyectos de investigación, que están en la Universidad de Múnich y que iban a volver y que tenían ingreso a carrera y han decidido continuar.
Claro, o sea, no vienen.
No vienen, no están volviendo. Y eso es también otro tema, porque es normal que los postdoc se hagan en el exterior. Está bueno, nosotros
claro.
aplaudimos, uno tiene que
claro,
ir,
perfecto.
Pero tienes que volver.
Claro.
¿No? La gente sale, se forma también afuera, ve otras cosas y vuelve a la Argentina. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, repatriamos 1.200. Muchos de ellos eran jóvenes que salían, que hacían 3-4 años y luego volvían, ¿no? Y cuando los sistemas...
Y volvían con trabajo, equipo, financiamiento, laboratorio.
Nunca era lo que es primer mundo, pero sí eran condiciones dignas y tenías la posibilidad de hacer ciencia en tu país. Y la gente volvía por eso, porque reconoce profundamente a la educación pública, a aquellos que le dio a la Argentina. Entonces nosotros tuvimos en esa época un reconocimiento a la ciencia, tuvimos salario digno, tuvimos inversión en ciencia, tuvimos proyectos, y eso hacía que la gente joven y aquellos inclusive que se habían ido en la dictadura.
¿Hasta qué año se mantuvo fuertemente?
Esto se mantuvo fuerte hasta el 2015. Nosotros repatriamos gente hasta el 2015, 1.200. Después llegó la etapa de Macri, donde empezamos a ver también un proceso de expulsión más lento que ahora, obviamente, por el proceso de Macri.
Por eso ahora hablamos de éxodo.
Acá estamos hablando ya de profundización de la salida de recursos con perspectiva de no volver. ¿No? Porque vos pensás una cosa, generalmente nuestros investigadores, que son PODOCs, son gente que ya tiene una familia.
Claro.
Una vez que te movés al exterior y que te afincás en un lugar, después volver es un problema de adaptación, de los cambios, es muy difícil. Y solo la gente vuelve cuando...
Si tiene las condiciones.
Si tiene las condiciones. Muy claro, cuando un sistema de ciencia es saludable, la gente vuelve. Sale, vuelve, y aquellos que se fueron, vuelven. Cuando un sistema está enfermo, expulsa. Hoy estamos profundamente enfermos. Macri empezó a enfermarnos y este proyecto termina por acentuar lo que pasó. 4 años de gobierno nuestro no logramos recuperar lo que Macri, el daño que Macri hizo.
Porque además hay una cuestión...
4 años de mal gobierno.
Exactamente, 4 años de mal gobierno de Macri en ciencia, ¿sí? Hizo que los 4 años posteriores...
Que también fueron malos.
Que fueron malos, pero para tratar de llegar y tratar de recuperar, no logramos ponernos a nivel de 2015.
No,
fíjense ustedes, terminamos en 2023 sin recuperar el nivel del 2015, que fue donde nos dejó, disculpen, el 2019, que fue el punto que nos deja Macri.
Hay que decir también que además eso se solapa con la situación del propio país, porque el científico está permanentemente tentado de irse al exterior. Entonces tenés, por un lado, la situación específica de cómo se trata a los científicos o si se les dan los recursos necesarios, y por otro lado, los incentivos con la alta inflación y demás, que también es como que permanentemente hacen, ¿no?, que uno se esté preguntando si me quedo o me voy ante una oferta mejor.
Claramente, hoy tenés una persona joven que tiene que armar un proyecto de investigación, no tiene subsidio, no puede conseguir becas para sus estudiantes. Y su salario hoy en día está destruido, ¿no? Se ha perdido casi el 30% de lo que era el poder adquisitivo de los salarios de los investigadores, de los docentes universitarios, claramente también, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa gente está tentada para irse. Y aparte, afuera hay condiciones para irse. Claro. Porque la verdad que hoy, si vos mirás lo que se disputa en el mundo, lo que se disputa es conocimiento. Hoy China y Estados Unidos disputan por 5G, disputan por quién hace los chips, disputan realmente...
Y nosotros ponemos en riesgo
y nosotros todo. Echamos gente.
Porque de fondo está, un proyecto... primarizado, extractivista, sin conocimiento aplicado, ¿es eso?
Claro, eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque ahí aparece la contradicción evidente, ¿no? Porque Milei admira a Estados Unidos o admira a Israel, o puede ser Corea también. Bueno, miremos lo que invierte Corea en ciencia, ¿no? El 4% del PBI, lo que invierte Israel, el 4%. Cuatriplican en el número de investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa. Nosotros tenemos 3, ellos tienen 12, 14, ¿no? Estados Unidos tiene 8, 9. La verdad que ellos invierten muchísimo más en ciencia y tecnología. Entonces uno diría, bueno, si fuera inteligente, ¿qué harías? Tendrías que adoptar esos modelos, ¿no? Hablas del libre mercado, demás. Bueno, adoptar modelos donde efectivamente sabes que el conocimiento termina en un desarrollo socioeconómico importante para tu sociedad. ¿Qué haces? A la inversa. Destruye. Entonces uno piensa que estos modelos neoliberales, anarcocapitalistas, como quiero llamarlo, en el fondo son modelos de mercado para la periferia. Entonces son modelos no los centrales, son para la periferia. Y en la periferia lo que vos haces es ser un productor de materias primas. ¿Para quién? Para la industria global, para el norte global, y es ahí donde aparece. ¿Para qué necesito ciencia? ¿Para qué necesito buenas universidades? Si yo voy a exportar litio como está, voy a agarrar gas y petróleo como una plataforma que va a salir por un tubo.
Extractivista y exportador.
Absolutamente, ese es el modelo y ahí está, digamos.
¿Cómo también se da pelea eso, Roberto?
Mirá, eso se pelea con el modelo que vos adoptás.
Claro.
Y ahí está la sociedad. ¿No? Cuando vos comprás un proyecto de esta naturaleza, condenás lo que es la educación pública, condenás la ciencia. Estás adoptando un modelo que es un modelo, neocolonial. Cuando vos elegís un modelo que apunta a lo industrial, a un desarrollo latinoamericano, donde vos sabés que Argentina, Brasil, México pueden ser la locomotora de Latinoamérica y demás, apostás a un modelo de desarrollo de un país que sea inclusivo, que tenga justicia social. está claro, es el momento de la decisión de los ciudadanos, ¿no? Y muchas veces cuando hay tomas como posición, como fue este caso en el gobierno de Milei, bueno, va a haber una lenta, yo diría, concientización de lo que es Milei y su proyecto político. Hoy en día con dos actores, ¿no? Los jubilados, uh-huh. Los viejos, nuestros queridos abuelos, ¿y quién? Y los estudiantes, que hoy empiezan a ser sujetos políticos importantes, donde el movimiento peronista debería asumir la representatividad de esa discusión.
Así es, así es. Bueno, Cristina postulándose para candidata, Axel gobernando la provincia de Buenos Aires, hay un peronismo que tal vez tenga que mostrar que puede darle a la sociedad, ¿no?
Exactamente, yo creo que como en otras ocasiones, lo que tenemos que lograr es poder tomar la representatividad de esos reclamos, uh-huh. liderar la representatividad de esos reclamos. Uh-huh. Y eso se construye, hay que construirlo, tenemos que estar presentes, tenemos que ser aquellos que tradicionalmente, históricamente hemos defendido a estos sectores. También el tema de la industria, estos proyectos también van asociados con destrucción de la industria. Cuando uno habla de modelos primarios, primarizantes, también va con la destrucción de la industria. Entonces hoy vemos las pymes absolutamente complicadas, vemos la industria nacional que está diciendo no, paren con la importación porque esto va a terminar mal. Bueno, y ahí está el empleo. Creo que el peronismo tiene que volver a tomar ese liderazgo y ser quien encabece una propuesta de otro país, como uh-huh. siempre lo hemos hecho. ¿Es posible otro país? Sí, es posible.
Roberto Salvareza, gracias por este rato con la M750. Si me veías bajando la vista es porque estoy retuiteando la cantidad de mensajes de gente y de audiencia y lo que estamos replicando de la M750. Contentos porque estés aquí y porque pongamos en agenda. Una pregunta última que ayer lo escuché en rumor y ahora me lo está mandando por mensaje. ¿Hay riesgo de privatización de ARSAT?
ARSAT no puede ser privatizada en forma total, pero sí vos podés darle el 49% a empresas extranjeras, con lo cual también sentás en el directorio a un...
Más presiones.
Exactamente, pones un actor y claro. Con un gobierno que tampoco cuida lo nacional, están abiertas las posibilidades de cualquier
qué
cosa
peligro.
Hoy en día.
Qué
cualquier
preocupante, cosa. Qué preocupante. Sí. Bueno, le respondiste aquí a la audiencia que preguntaba eso. Gracias por este rato con la M750.
No, por favor.
El ex ministro de Ciencia, actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Salvareza.